El tema del día de hoy se llama maniobra de Heimlich para los discípulos. Y me estoy perfeccionando en esto de poner títulos exóticos, ¿no? Creo que cada vez voy siendo más ridículo en esto, pero ya les he dicho la intencionalidad que hay en esto. Y esto viene muy al caso porque no sé cuántos de ustedes conozcan un poquito de la historia de Henry Heimlich. Es el inventor de la maniobra de Heimlich. ¿Saben cuál es la maniobra de Heimlich? Los de primeros auxilios sí saben, o mucha gente aquí, cuando has tenido bebés o niños, siempre sabes, porque es básicamente esa maniobra que haces para, mediante una presión en esta zona, pues hacer que alguien que se está ahogando expulse un cuerpo extraño que tenga en sus, en sus vías respiratorias. Ahora, hay algo muy curioso, porque este doctor, este es un médico americano. Él, vamos a decir que popularizó esta maniobra en 1974. Después resulta que salió otra persona que decía que esa maniobra la había inventado él. No había sido de Henry Heimlich. Y este doctor perdió mucha credibilidad porque después salió con ideas muy extrañas acerca de teorías de medicina. Decía que él podía curar el SIDA aplicando el virus de la malaria en la gente. Y hasta el día de hoy, su hijo, Peter, se ha encargado de desacreditar a su papá hablando mal de él. Lo puedes buscar en internet y vas a hallar muchos artículos de él y su esposa diciendo que su papá está orate, ¿no? Que se le bota el chango, que en realidad sus investigaciones son una locura. Pero Heimlich ha salvado la vida de algunas personas. Y esto, en mi caso particular, estaba en la primaria. Y no sé cuántos de ustedes de mi generación o más atrás, ya no tan jóvenes que digamos, pero se acuerdan que por ahí en los 80s había unas barritas de tamarindo, así eran unas barras grandes que en realidad era camote con tamarindo del doctor Rayito Barrón. Así se llamaban, eran las no me acuerdo el nombre preciso, pero era del doctor Rayito Barrón. Él había sido el autor. Yo no sabía que era camote hasta después, pero sabía muy bien con el tamarindo. Pero una vez, regresando a la primaria, estaban buenas. Regresaba de la primaria y me venía comiendo una y era un embarrado así en un papel, ¿no? Entonces ahí venías comiéndotelo y entre los pedazos de tamarindo y los huesitos de tamarindo, en una de esas mordidas iba una cáscara de tamarindo. Y yo iba caminando cerca de mi casa ya cuando me trago ese mazacote y se me queda atorada la cáscara de tamarindo. Y empiezo a querer tragar y no puedo. Y empiezo a querer respirar y me empiezo a ahogar. Y agarré y salí corriendo, así ahogado como iba, a mi casa. Me fui corriendo porque una de las cosas que me había enseñado mi mamá desde chico era, si me estaba ahogando, cómete un plátano. Y ahí voy corriendo a la casa, agarré el plátano y me lo tragué con todo y cáscara. Yo no sé si iba morado o negro ya cuando llegué a la casa, pero me acuerdo que corrí como desesperado porque no pude aplicarme la maniobra de Heimlich, ¿no? Es un poco difícil aplicártela a ti mismo. Tienes que ponerte detrás de ti mismo y empujarte fuerte. Y es un poquito complicado. De hecho, después leí y ya vi, lo puedes buscar, que hay forma de aplicártela tú solo con una silla, ¿no? Te la pones ahí y ahí mero, ¿no? Te dejas caer. Y puedes tirar o puedes salir este objeto que esté bloqueando tu garganta. Ahora, esto viene muy al caso porque en el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo los discípulos del Señor, después de que el Señor les habla que Él es el pan de vida, que de hecho este pan es su carne y que tienen que comer de su carne y beber de su sangre, estos discípulos se les queda atorado el pan. Es decir, estos discípulos se ahogan literalmente, se van a quedar atragantados con estas palabras del Señor Jesús. Y es necesario hacer la maniobra para que ellos puedan echar fuera estas palabras porque no pueden recibirlas. Y vamos a ver en este pasaje cómo mucha gente, y aún entre nosotros, entre supuestos discípulos, podemos encontrar gente cuyo corazón o cuya dureza le impida aceptar las palabras de Jesús, algunas personas aquí pueden atragantarse con la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver este pasaje a partir del verso 60 y vamos a completarlo hasta el 71. Juan 6, 60 al 71. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, vamos a hacer un rebobinado a la semana anterior para poder entender un poquito el contexto. Si ustedes recuerdan, la semana anterior Jesús habla de que es necesario que los discípulos reciban al pan que descendió del cielo, el verdadero maná, y dice que necesitan comer de él. De hecho, en el verso 53 Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Ahora, dice el versículo 59 que estas cosas las dijo en la sinagoga. Ahora imagínate, mucha gente había seguido a Jesús. Si tú te acuerdas, en la comida, cuando multiplicó los panes y los peces, dice que había 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Y dice que cuando Jesús se movió al otro lado del mar, que le siguió la multitud. Y yo me imagino que cada vez más y más gente se iba acercando, de tal forma que había mucha gente escuchando las palabras de Jesús. Pero al escuchar estas palabras, la gente se sacó de onda, porque Jesús les estaba diciendo: si no comes mi carne, si no bebes mi sangre, vas a morir, no puedes tener vida eterna. Y no solamente eso, sino que dijo: y este es el verdadero pan que bajó del cielo, no como el que les dio Moisés, porque sus padres comieron del maná y se murieron. Pero si tú comes de este pan, no vas a morir. Y los discípulos, dice que se sacaron de onda. Ahora, sabemos que Jesús no estaba incitando al canibalismo, ¿verdad? Decíamos que no era gente de crepúsculo, ni vampiro, nada de eso. Jesús estaba hablando espiritualmente y decía: si tú comes mi carne, si tú bebes mi sangre, te vas a nutrir verdaderamente. Y Jesús estaba hablando en el ámbito espiritual, que es como tenemos que tomar estas palabras. Jesús no está hablando del ámbito de la naturaleza, de la realidad tangible, está hablando de lo espiritual. Ahora, dice allí en el verso 60 que al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, la traducción literal de esta palabra no era que era difícil de entender. Si alguien trae la Nueva Versión Internacional, se va a dar cuenta que el problema no era no entenderla, sino quién la puede aceptar, quién puede escuchar estas cosas. La palabra no era la dura, lo duro era el corazón de esta gente. Y debemos entender algo, allí está hablando de discípulos. Y cuando habla estos discípulos, tienes que leerlo entre comillas. Era gente que había visto los milagros, era gente que había visto la conveniencia de tener a Jesús como rey, como líder, era gente que había visto las maravillas que hacía Jesús, gente que había comido pan de gorra, y Jesús les dijo: ustedes me siguen porque quieren pan de gorra, esa es la realidad, en buena onda se los digo, ¿no? Pero por eso me siguen. Y estos supuestos discípulos, al escuchar que Jesús no solamente dice que Él es el pan del cielo, sino que es superior a Moisés, que es superior al maná que probaron sus padres, dicen: pues, ¿quién puede creer esto? Lo que estás diciendo está muy salido. ¿Quién puede aceptarlo? Y Jesús va a hacer unas preguntas allí que son muy importantes, pero básicamente esta gente había visto conveniente seguir a Jesús hasta cierto punto, pero ahora estaban cuestionando, ¿cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes creer esas cosas? Y eso me recuerda muchas personas el día de hoy también, que quieren entender todas las cosas para poder recibir a Jesús. Gente que dice: es que no puedo entender todo esto, a ver, necesito disipar mis dudas para poder creer. Y yo, meditando esto, ayer ponía una pregunta, ¿no? La única pregunta importante que para recibir a Jesús tienes que hacerte es: ¿quién es Jesús? Si tú en la Biblia encuentras que es el Hijo de Dios, puedes recibirlo aunque no tengas todas las respuestas. No necesitamos tener respuesta a todas nuestras preguntas para seguir a Cristo. La única que necesitamos que sea respondida es: ¿quién es Jesús? Si para ti Jesús es más que un hombre, entonces no vas a poder tragarte lo que viene. Si para ti Jesús es solamente un maestro de la buena moralidad, un maestro con enseñanzas excelentes, si hasta ahí llega tu respuesta, no vas a poder aceptar lo que Jesús está diciendo. Jesús, en estas palabras, lo que estaba diciendo es que necesitas lealtad completa para Jesús. Jesús dijo: no busques el pan que perece, busca el pan que a vida eterna permanece. Jesús lo que estaba diciendo es que aún las necesidades primarias tienen que estar subordinadas a nuestra lealtad a Él. Que más allá de buscar el sueldo y la comida diaria y los beneficios, debemos de tener nuestra lealtad completa, nuestra dependencia solamente en Jesús. Y eso es lo que les estaba diciendo. Sus papás comieron maná, es cierto, pero ese no es el verdadero maná, porque sus papás, después de comer maná, se murieron. Pero si tú comes de este pan, si tú te alimentas con esta sangre, si tú recibes este sacrificio en la cruz del Calvario, es lo que estaba diciendo Jesús, entonces vas a vivir para siempre. Eso es lo que les estaba diciendo. Y eso es lo que ellos tenían que reconocer, que Jesús era suficiente, que no todas nuestras necesidades están subordinadas a esta necesidad primaria, principal, que es Jesús. Ahora, ellos dicen: ¿quién puede aceptar esto? ¿Quién puede aceptar esto? Y dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Ahora, imagínate, Jesús está hablando y de repente empieza a escuchar. Tú sabes cuando la gente está murmurando, ¿no? Empiezas a oír ese zumbido. Ahora, pero Jesús sabía bien, conocía el corazón de las personas. Y Jesús les hace una pregunta: ¿te ofendes de esto? Y esa es una buena pregunta para nosotros. ¿Te resulta ofensivo que Jesús diga que necesitas dejar todas las cosas para ir con Él? ¿Te ofende eso? Dice que estos discípulos o aparentes discípulos batallaron para aceptar esta verdad. Ellos dijeron: ¿cómo puedes creer algo así? Y Jesús le dice: esto te causa ofensa. Mira lo que dice el verso siguiente. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Jesús le estaba diciendo algo: te estás ofendiendo por esto que te estoy diciendo. Ahora imagínate lo que viene después. Imagínate si me ves subiendo al cielo. Ahora, pero sabemos que antes de que Jesús subiera al cielo tenía que dar el primer paso. ¿Y el primer paso cuál era? La cruz. Dice, ¿te ofende de que te esté diciendo eso? Imagínate cuando me veas en la cruz. Imagínate cuando me sepulten y cuando resucite y suba al cielo y esté en mi gloria. ¿Con qué poquito aguacate te enronchan, no? Con estas palabras ya te me atoraste. Imagínate si me ves ascender al cielo. Y esto es muy curioso porque Jesús en Juan siempre habla de que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto era escandaloso en aquel tiempo y es escandaloso el día de hoy. En aquel tiempo, y hay inscripciones, hay dibujos en algunos lugares donde está un asno crucificado. No sé si alguno de ustedes haya visto alguna vez una imagen de esas. Imágenes que hacían los romanos en burla de los cristianos. Ponían un burro en una cruz. Porque para ellos decían, ¿quién va a tener como Dios a un hombre crucificado? Era algo escandaloso. En su libro de El estilo de Jesús, Erwin, el autor, dice que imagínate en la actualidad que tu Dios hubiera sido muerto en la silla eléctrica como condena y que tú tuvieras como Dios a Jesús el electrocutado. Dices, qué ridículo. A eso equivalía la cruz en aquel tiempo. Era la condena para prisioneros detestables. Era una forma de humillación extrema. Y de hecho, si tú vas a Filipenses 2, te vas a dar cuenta que Pablo así ve a Jesús en su múltiple humillación. En el capítulo 2, dice en el verso 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te fijas? Es decir, Dios se humilló al tomar forma de hombre, Dios se humilló al venir como hombre en condición de siervo, y Dios se humilló al ser obediente hasta la muerte de cruz. Ese es el fondo, es la humillación más baja de Jesús. Murió en la cruz como un malhechor. Pero esa humillación es el primer escalón para su gloria. Mira lo que dice después allí mismo. Dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación de Cristo fue su escalón para su exaltación. Y Jesús le dice, ¿Te escandalizas que te diga que necesitas consumir espiritualmente mi sacrificio? ¿Te escandalizas que te diga que necesitas a Jesús como el único camino? Si tú te escandalizas de eso, no vas a poder digerir lo demás. Jesús es el único camino para ir al cielo. Jesús es el único medio para reconciliarte con el Padre. Y Jesús es lo que estaba diciendo aquí. No hay otra forma. Tú puedes tener tu religión y puedes disfrutar de beneficios, puedes ver milagros, puedes venir a la iglesia, pero si no estás comiendo esa carne y esa sangre, si no estás tomando ese sacrificio de Jesús como el único medio para salvación, de nada te sirve venir a la iglesia, de nada te sirve tener una religión, de nada te sirve tener buenas costumbres o tener una buena disciplina moral. Vas a morir como murieron en la antigüedad aquellos que recibieron los beneficios de Dios. Jesús le dice, te estás escandalizando de esto. Imagínate si me vieras regresar de donde vengo. Imagínate. Antes como hoy, mucha gente se sigue escandalizando de la cruz. Mucha gente le parece ridículo porque no tiene que hacer nada por sí mismo. Dice, ¿cómo con creer esto me voy a ir al cielo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser Jesús el único camino? Y la gente buena que hace yoga, y la gente buena que toma Dalai, y la gente buena que va a tal o cual iglesia o que hace tal o cual obra, si no participan del cuerpo de Jesús, de su sangre, no puedes ser reconciliado con Dios. ¿Te escandaliza eso? Mira, dice allí, regresando a Juan, en el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, otra vez, Jesús lo que estaba diciendo es: las cosas que les he dicho, no las tomen literales. Te estoy hablando al espíritu, estoy hablando con figuras, pero lo que te estoy diciendo es que necesitas creer mi palabra. Y por eso insistimos tanto en la palabra de Dios, porque creer la palabra de Jesús es creer en Jesús. Si tú crees a sus palabras, estás creyendo en Jesús. Y Jesús le dice: necesitas entender que mis palabras son verdad, mis palabras son espíritu, son vida. Estas son las que te nutren espiritualmente. Es a través de su palabra, a través de recibir su palabra, que nosotros recibimos vida espiritual. Es a través de su palabra que nosotros podemos conocer a Jesús, y esa vida opera en nosotros. Creer en su palabra es creer a Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios? Yo les decía hoy en el discipulado, veíamos cómo nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de amor. Si tú haces las cosas basadas en una presión externa, si tú haces las cosas como una obligación, como una presión de alguien, pierden todo valor. Y yo no veo otra manera de entender las palabras que están escritas en la Biblia. En el Salmo 119, este yo lo puse en el póster de los miércoles, porque yo creo que la gente que viene a buscar con ese deseo es porque ha aprendido a gozarse en la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, que es un salmo que habla sobre la palabra de Dios, es el salmo más largo que hay. El Salmo 119, verso 162, dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra como el que encuentra un botín, como el que encuentra un tesoro. Y si tú no has aprendido a deleitarte en su palabra, en la palabra del Señor, no conoces todavía a Jesús, déjame decirte. Porque a Jesús lo conoces por medio de su palabra. Porque creer su palabra es creer en Jesús. Si tú vas a Jeremías, al capítulo 16, perdón, al capítulo 15, verso 16, Jeremías recibe palabra de ánimo del Señor, lo reanima, dice en la Biblia, y el verso 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría, y de mi corazón, dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. Lo que nutre es la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio. Si tú vas a Deuteronomio 8, precisamente esta es la base que Jesús usó también para responderle a Satanás cuando lo estaba tentando. En Deuteronomio 8, verso 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que te estoy diciendo es verdad. Lo que te estoy diciendo es espíritu. Lo que les estoy diciendo es vida. Y es solamente así que puedes vivir la vida eterna. Cuando tomas la palabra del Señor, cuando la crees. Porque venir aquí, y decíamos la semana pasada, que los que escuchan y aprenden de Dios son los que se acercan a Jesús. ¿cómo estás escuchando? ¿Estás aprendiendo? En Hebreos capítulo 4, si tú lo ves, 4:1-3, dice que no solamente es suficiente con escuchar la palabra de Dios. Dice el capítulo 4, verso 1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y bueno, tú puedes leer ahí más adelante. No es suficiente escuchar. Si escuchas pero no crees, no hay beneficio. ¿Cómo estás escuchando? ¿Con qué disposición vienes para escuchar la palabra de Dios? ¿Te estás dejando enseñar por Dios? ¿O te resulta difícil de aceptar? ¿Cómo? ¿Quién puede creer estas cosas? Ahora, Jesús no se sorprende por esta murmuración. Dicen en el versículo 64: ¿hay algunos de ustedes que no creen? Jesús les dice: las palabras que les estoy hablando son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Jesús lo sabía. Jesús no tenía necesidad de que nadie le explicara lo que hay en el corazón de cada quien. Jesús conoce cada corazón. Y Él les dice: algunos de ustedes no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora piensen esto: esta gente otra vez había recibido sus beneficios, había visto los milagros, había estado siguiéndolo, había comido del pan multiplicado, había visto enfermos sanar, pero no podían aceptar la palabra de Jesús. Y dice, Jesús no se escandaliza porque Él sabía ya. Y entre nosotros puede haber personas así. Y quiero que veas esto. Está hablándole a los discípulos, entre comillas. No está hablando de la gente que no lo seguía. No está hablando de aquellos que no han conocido a Jesús, que no se les ha predicado el Evangelio. Está hablándoles a aquellos que iban tras las señales, aquellos que estaban allí en las enseñanzas, aquellos que ya habían recibido beneficios del pan físicos. Y a ellos les dice: yo sé que aquí hay gente que no cree. Y lo que podemos ver aquí, amados, es que el peligro más grande lo tenemos nosotros, los que estamos aquí dentro de la iglesia, aquellos que hemos escuchado las buenas nuevas, aquellos que por años quizás venimos a las reuniones, aquellos que a lo mejor estamos sirviendo, aquellos que estamos ya aquí y que a lo mejor no estamos creyendo al Señor. Y Jesús dice: yo sé que aquí hay gente que no cree, porque Jesús conoce el corazón. Y qué peligro que nosotros podamos tener la apariencia de un discípulo, pero que no tomemos esa verdad, que digamos: ah, esto es demasiado, ¿quién puede creer esto? Te creo que multiplica el pan, te creo que sí, que este pueda ser el rey, que sea el profeta del que hablan las escrituras, pero que sea el único medio para la salvación, que sea el único camino al cielo, eso está ya muy complicado, ya sería fanatismo. ¿Te ofende esto? Y Jesús aquí dice que sabía quiénes eran los que no creían y también sabía quién le había de entregar. Y quiero que veas esto como algo que hemos estado hablando las últimas semanas, la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Allí Jesús dice en el verso 64: hay algunos de ustedes que no creen. Y Él sabe quién no cree. Y nosotros somos responsables de creer o no. Jesús allí no está forzando a ninguno. Ellos están allí porque han seguido algún beneficio, porque estaban buscando a algo y no a alguien. Si ustedes se acuerdan en el capítulo 1, cuando los primeros discípulos van tras Jesús, Jesús se voltea y les pregunta algo. ¿Qué les pregunta? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y ellos le dicen: maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Mucha gente puede seguir a Jesús buscando algo. Los discípulos verdaderos no encuentran algo en Jesús, encuentran a alguien. Mucha gente se acerca porque está buscando un favor, porque está buscando un beneficio, un milagro, está buscando algo. No han entendido que la necesidad primaria, la necesidad más profunda de los hombres, no es algo, es alguien. Y esa persona es Jesús. Necesitamos a Jesús más que cualquier otra cosa. Por eso Jesús insiste: no busques el pan que perece, no busques esas cosas. Y ya dijimos, no significa que no trabajes y que no planees para tener cosas. Lo que está diciendo, tu necesidad más profunda que tienes que reconocer, soy yo. Necesitas a alguien. Y somos responsables nosotros de creer en ese alguien. Y aquí Jesús dice, algunos de ustedes no creen. Y mira la contraparte que hemos hablado, verso 65. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y otra vez, si yo voy en mi carne a Jesús, voy a ir de una manera religiosa. Yo puedo estar aquí sentado porque eso me hace sentir bien. Vengo los domingos a la reunión. Termina la reunión, ahora sí, ya estoy justificado, puedo salir y vivir mi vida toda la semana como yo quiera. Hasta el otro domingo que vengo y checo tarjeta. Aquí estoy, Dios, estoy bien. Esa es una religión. Yo puedo estar aquí porque sé que es bueno ir a la iglesia. Y es bueno tener una religión. Y todo el mundo está de acuerdo en que necesita creer en algo. Es bueno creer en algo. Estaba viendo el otro día una entrevista en CNN con Rafael, ¿no? Ya estaba, Rafael tiene como 400 años, ¿no? Y como 400 estiradas, yo creo. Pero ahí estaba, ¿no? Y le dice el entrevistador, ¿y Rafael? ¿Qué cree Rafael? Creo en el trabajo bien hecho. Pero le dice, ¿no es espiritual? ¿No cree en algo espiritual? Claro, todos tenemos que creer en algo, ¿no? ¿Y en qué cree? Pues creo que hay que hacer las cosas bien y te va a ir bien. Todo el mundo va a creer algo, sea en él mismo, sea en el universo, sea en la ciencia, sea, todos van a creer en algo. Pero Jesús dice, necesitas creer en mí. ¿Y cómo puedes creer en mí cuando crees mi palabra? No puedes decir que crees en Jesús y rechazas su palabra. Yo creo en Jesús, pero no creo que sea el único camino. Entonces no crees en Jesús. Yo creo que Jesús es bueno, sí, es bueno que creas en Él, pero tú tienes que trabajar también. No, no, no. Si crees en Jesús, tienes que creer su palabra, lo que Él está diciendo. Y aquí dice, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tiene que haber la iniciativa divina en nosotros. Tenemos que acercarnos nosotros porque el Espíritu Santo ha tocado nuestra vida. Y porque somos conscientes de nuestra necesidad. Y porque somos conscientes de nuestro pecado. Y porque entendemos que nuestra necesidad más grande es la de un Salvador. Y solamente en Jesús encontramos esa necesidad saciada. Si yo me acerco a Jesús por religión, yo me acerco porque quiero conocer más y ser una buena persona, vas a ir, pero no vas a permanecer. ¿Se acuerdan? Jesús había dicho en los capítulos anteriores, si el Padre lo trae a mí y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y otra vez, ese es el distintivo de un verdadero discípulo, la permanencia. Mira lo que pasa aquí. Dice en el versículo 6:6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eran sus discípulos, entre comillas. Ahora, Juan, en el capítulo 8, dale la vuelta ya a tu página, vete al capítulo 8, y en el verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Habían creído en él, habían visto los milagros, habían escuchado sus palabras, dijeron: este sí debe ser el profeta, este debe ser el Mesías, este debe ser el rey de Israel. Pero Jesús le dice: si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y ese es el distintivo, la permanencia en su palabra. Dice allí en el verso 66 que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos. Y esa es la realidad. Yo te puedo decir que en esta silla se han sentado muchos que ya no están. Y a través de mi vida como cristiano, he visto a muchos que se han acercado y ya no están. Y probablemente tú conozcas a muchos que un día creyeron y que hoy no están. Jesús dice: si permaneces, serás verdaderamente mi discípulo. Mucha gente puede pretender ser discípulo de Jesús si no está creyendo, si no puede pasar esas palabras, difícilmente va a poder permanecer. Jesús aquí lo que estaba diciendo básicamente es el costo del discipulado. Seguir a Jesús cuesta. Y tú vas a ver en los evangelios múltiples ejemplos de gente que se acercaba y le decía: Señor, yo te quiero seguir. Señor, ¿qué necesito para seguirte? Y siempre Jesús les decía la neta. Si tú vas a Lucas, al capítulo 14, el verso 25, dice: grandes multitudes iban con él. Mucha gente lo seguía. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Seguir a Jesús cuesta, sí. La salvación no cuesta, el Señor ya la pagó. A nosotros no nos cuesta nada, a él le costó todo, pero seguirlo cuesta. Y Jesús estaba poniendo en claro a los discípulos, y por eso dice: grandes multitudes lo seguían, pocos se quedaban. Y es lo mismo el día de hoy. Mucha gente puede estar acá, bueno, aquí no tanta, pero vamos a decir que en la iglesia puede haber mucha gente, pero es poca la que se queda. ¿Por qué? Porque no todos son discípulos. Y cuando dice aquí, se volvieron atrás y ya no andaban con él, no habla solamente en el sentido físico de que iban atrás de Jesús. Habla en el sentido moral, espiritual. Ya lo rechazaron, ya no estaban de acuerdo con él. Y ese es el punto. Andar con Jesús no significa solamente andar en la bola de todos los discípulos, sino que nuestro corazón esté de acuerdo con él, que lo sigamos, que creamos lo que él dice, que vivamos como él dice. Estos discípulos se escandalizaron con sus palabras, y lo que se dieron cuenta para dejarlo es que Jesús no les iba a dar lo que ellos querían. ¿Qué es lo que querían ellos? Después de que alimentan a la multitud, ¿qué es lo que quiere la multitud? Hacerlo rey. Y Jesús no estaba interesado en eso. Así de que Jesús no les iba a dar lo que ellos querían. Ellos querían maná otra vez. A ver, pues si tú eres el como Moisés de Chaca, que caiga pan del cielo todos los días. Y el Señor dijo: no, yo les voy a dar el verdadero pan. Este es el verdadero pan, mi carne y mi sangre. ¿Qué, cómo puede ser eso? ¿Quién va a creer eso? Se escandalizaron. Jesús no les iba a dar lo que ellos querían, y ellos no iban a tomar lo que Jesús les ofrecía. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda. Y el día de hoy Jesús te está haciendo la misma oferta. Y puede ser que nosotros vayamos tras Jesús por otra cosa. Mucha gente va tras Jesús por muchas cosas. Jesús no te va a dar eso. Tarde o temprano, si tú no estás buscando a la persona, te vas a desanimar, te vas a decepcionar, vas a decir esto no sirve, no funciona, y te vas a alejar. Si vas tras la persona, es la única manera que yo puedo explicar que muchos de los que estamos aquí hoy estemos aquí hoy todavía, solamente porque el Señor nos ha traído a Jesús. No encuentro otra forma de explicar que yo esté aquí el día de hoy si no es porque el Señor me llamó a Jesús, si no es porque el Señor me abrazó y porque pude experimentar su amor. Amados, si fuera por otra cosa, hace mucho tiempo que ya no estuviera aquí. ¿Qué estás buscando en Jesús? Si no es a la persona, te vas a decepcionar. Si no estás buscando a alguien, no vas a recibir el algo y te vas a alejar tarde o temprano. Y para mí, este es un argumento poderoso, porque ¿cómo puedes creer eso? Porque el Señor me llamó. Es la única manera. Porque el Señor me atrapó. Porque Jesús me conquistó. No porque tenga las respuestas. De hecho, tengo más dudas con el tiempo que respuestas, de verdad. He platicado con Robert y yo le decía, yo al principio pensaba que sabía mucha Biblia. Ahora sé que no sé nada. Y en lugar de tener más respuestas, tengo más preguntas. Pero no necesito tener todas las respuestas. Con que el Señor me ha respondido quién es Jesús es suficiente. Y eso es lo que me mantiene. No que tenga las respuestas a todas las interrogantes de la Biblia, ni siquiera las de mi vida. Pero es por eso que Jesús dice, nadie puede venir a mí si no es porque el Padre lo trae. Y dice allí, muchos se fueron, ya no andaban con Él. Y mira lo que dice Jesús. Y piensa que te puede hacer esta misma pregunta a ti. ¿Quieren acaso irse también ustedes? Ahora, Jesús no lo estaba diciendo en un sentido negativo. De hecho, esta palabra se hubiera leído más o menos así. ¿Verdad que ustedes no se quieren ir? Jesús les hace la pregunta directamente a ellos. Y le pregunta a todos y responde uno. ¿Quién? Pedro. Y qué bueno que respondió Pedro, porque Pedro siempre respondía lo primero que se le venía a la mente. No tenía tiempo para elaborar las respuestas y le voy a decir al Señor así para que no se agüite. Él decía lo que pensaba, ¿no? Y Pedro lo que dice allí, verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no tenía todas las respuestas, pero Pedro había captado lo importante. Tu palabra es verdad, tu palabra me nutre en el espíritu, tu palabra me da vida eterna. Tú, Jesús, eres como nadie más. ¿A quién voy a ir? ¿A quién puedo ir que tenga esta palabra que tú tienes? ¿A quién puedo ir que sea el Hijo de Dios? Eso me basta. ¿A dónde iré? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esa es la misma pregunta para nosotros. ¿A dónde iremos? ¿A dónde podríamos ir? ¿A religión? ¿A hacernos uno con el universo mientras nos hacemos nudos en la mañana? Ahí en el yoga y balanceamos los chakras. ¿A dónde iremos? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Le dice Pedro, verso 69, y nosotros hemos creído. ¿Te fijas otra vez? El Señor dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y Pedro dice, nosotros hemos creído. La soberanía divina, la responsabilidad humana. Pedro dice, Señor, te hemos creído. Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 70, Jesús le respondió, ¿no les he escogido yo a ustedes, los doce, y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Ahora, el pasaje no nos deja muy claro si se fueron todos excepto los 12, pero había una multitud grande. Dice que les dieron la espalda y después les pregunta a los 12, no sé si eran los únicos que quedaron o si estaban todos hechos bolita ahí cerca de él, y a ellos les pregunta. Pero el asunto es que Pedro dice: Señor, no tenemos a dónde ir. Y esa es la realidad, nosotros no tenemos a dónde ir, fuera de Jesús no hay esperanza. Por eso predicamos el Evangelio, por eso predicamos la palabra, porque fuera de Jesús no hay esperanza. Y piensen esto, Jesús sabía quiénes creían, quiénes no creían y quién lo iba a traicionar. Y algo que me llama la atención es que Jesús, en otro pasaje, si mal no recuerdo, en Juan 13, mira lo que dice, ahora que estamos leyendo sobre la gracia, Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahí estaba Judas, el que lo iba a traicionar, y dice que el Señor, como los había amado, los amó hasta el fin, porque Dios así ama. Dios ama de manera consistente. Dios nos ama sin que varíe su amor por nosotros. Y aquí está el Señor y les dice: hey, ¿me van a dejar? No se quieren ir, ¿verdad? Pedro dice: Señor, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Y qué es lo que dice Jesús? No los he escogido yo, no los llamé yo a ustedes 12, aunque sé que hay un traidor entre ustedes. Y puede ser que entre nosotros hayamos algunos que lo hemos traicionado más de una vez, pero que estamos aquí. La permanencia es el distintivo de los verdaderos discípulos. Y quiero que pienses en estas preguntas. Primero, ¿te escandalizas? ¿Te escandalizas de que Jesús haya muerto en la cruz? Dice que Pablo, que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero nosotros nos basta la cruz, la locura de la cruz. Es algo bien loco, la neta. O sea, te vas a salvar porque creíste que el que murió en una cruz es Dios. No te lo puedo explicar científicamente, pero es una convicción que el Señor ha puesto en mí. Es algo loco, pero me basta. ¿Necesito señales? No necesito señales. ¿Necesito la respuesta? Dame sabiduría. No necesito. La gracia de Dios es suficiente. Me basta con saber quién es Jesús. ¿Te escandalizas tú de Jesús? Número dos, ¿le crees al Señor o también te quieres ir? ¿Has recibido la palabra completa o alguno de ustedes quiere que le apliquemos la maniobra de Heimlich para que escupa, ¿no?, y pueda salir tranquilamente? Necesitamos tragar, necesitamos digerir las verdades del Señor. Y no hay otro camino fuera de Jesús. Esa es la verdad más difícil de digerir. No hay otra forma de ser reconciliado con el Padre. Número tres, necesitas creer la palabra de Jesús. Si crees en Jesús, vas a creer su palabra. Si crees su palabra, vas a creer en Jesús. Y número tres, necesitas permanecer allí. No te muevas de la convicción de que la palabra de Jesús es verdad, de que su palabra es vida, de que su palabra es espíritu. Y otra vez, mucha gente, no estoy hablando de bibliolatría, estas palabras, si no creyera que fueran la palabra de Dios, serían palabras vacías, palabras muertas, sería un texto como cualquier otro libro, pero creemos que son espíritu, que son vida, y por eso insistimos, por eso necesitamos ir a la palabra de Dios, porque es la que nos nutre. Y otra vez, recordarte algo nada más. Está hablando a los discípulos. No estamos hablando a gente que no ha creído. Estamos hablando a aquellos que han experimentado algo del Señor Jesús y han visto algo conveniente en seguirlo. Pero si no estás siguiendo por la persona, sino por las cosas, si estás siguiendo por algo y no por alguien, te vas a desilusionar tarde o temprano. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, y te damos gracias porque hemos encontrado la razón en alguien para seguirte, no en algo. Quizá en nuestro primer encuentro disfrutamos algún beneficio, en un milagro, en alguna bendición especial, pero hemos saboreado a la persona, hemos participado de esa carne y esa sangre, recibiendo ese sacrificio en la cruz del Calvario, y sabemos que allí está la vida eterna. Señor, queremos pedirte para que ninguno de los que estamos en este lugar nos escandalicemos de la locura de la cruz, Señor, porque es poder de Dios. La predicación del Evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen. Señor, ayúdanos a no tropezar, a no encontrar tropiezo en Jesús, a no encontrar tropiezo en la cruz. Padre, que no busquemos pretextos en la falta de conocimiento o en las dudas que pueda haber en nosotros para no acercarnos a ti, para no tomar tu sacrificio. Que nos baste saber quién es el Hijo, que nos baste con saber que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que Dios escogió para dar su vida por el rescate de muchos. Que podamos tomar esa verdad, abrazarla, Señor, y que podamos seguirte donde quiera que vayas. Que seamos discípulos genuinos, aquellos que permanecen en tu palabra, Señor, y que tú guardes nuestro corazón de ir tras otras cosas y no seguir a la persona. Oh Señor, te damos gracias porque sabemos que es tu gracia la que nos guarda, Señor, y no queremos estar aquí por una imposición, por una costumbre, por una rutina o una tradición. Queremos estar aquí, Señor, porque te amamos y porque hemos encontrado en ti la razón de nuestra existencia. Solamente en Jesús podemos encontrar la razón para esta vida y la venidera. Solamente en Cristo podemos encontrar satisfacción para esta vida y para la venidera. Solamente en ti, Señor, podemos ser saciados en lo más profundo de nuestro ser. Ni el alimento físico, ni las bendiciones, ni los logros, ni las hazañas, ni los objetivos cumplidos pueden darnos la satisfacción que nos puede dar solamente el Hijo del Hombre. Gracias, Padre, por ese sacrificio. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están aquí en este lugar, Señor. Toca su corazón para que puedan abrazarse a esa verdad, Señor, para que tú traigas la convicción en ellos, para que tú, Señor, los lleves a Jesús y que puedan permanecer para siempre allí, Señor. No hay mejor lugar para estar que en Cristo. En su nombre lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.